años con un proceso penal muy avanzado y con unas acusaciones muy duras contra ella, así que estamos en un momento de zozobra en Argentina, ¿no? Con divisiones sociales muy importantes y con una situación económica muy débil para la Argentina, ustedes lo saben bien, hay una devaluación muy grande, hay inflación cercana al 100%, y todo eso genera mucha inestabilidad y mucha preocupación social, así que Argentina no está pasando por un buen momento.
Ahora, presidente, justamente hablando un poquito o profundizando un poco el tema, Cristina, de lo que se ve desde acá, evidentemente, se habla de una disputa político-judicial, ¿verdad? Por un lado, está el Ministerio Público que la acusa a Cristina, como bien decís, pide 12 años de cárcel, y no solamente eso, una condena perpetua para que Cristina no ejerza cargos dentro del Estado argentino. Pero por otro lado, el sector de Cristina habla de una manipulación de la justicia y una vendetta judicial. Según tu punto de vista, ¿habría una vendetta judicial en contra de la vicepresidenta o no pasa por ahí?
No, son dos cosas distintas. Lo que hay es hay un muy mal momento político y económico en Argentina, que la responsabilidad es absoluta del gobierno nacional. Eso es una realidad. Pero otra cosa es la causa judicial o las múltiples causas judiciales que tiene la vicepresidenta por esquemas de corrupción que están muy acreditados, muy probados y que son realmente escandalosos, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Dentro de lo que es el relato del gobierno, por supuesto, se trata de mezclar todo y se trata de mezclar lo que son los actos de gobierno con lo que son las consecuencias judiciales que está recibiendo la presidenta. Con lo cual, ese es un tema de discusión política, pero son dos temas distintos, ¿no? Una cosa es la realidad judicial, con los procesos judiciales, con el debido derecho de defensa en juicio, y otra cosa son las acciones políticas de la administración de gobierno.
Presidente, ¿cayeron mal, mejor dicho, las declaraciones de Alberto Fernández sobre el caso Nisman?
Sí, muy mal, porque imagínense, el fiscal Nisman, el día previo a ratificar una denuncia suya de corrupción muy grande contra la expresidenta y contra el expresidente Kirchner, el fiscal Nisman fue asesinado en su departamento, ¿no? Y eso está acreditado que fue asesinado. Imagínense que el presidente Alberto Fernández puso en duda ese asesinato y hizo declaraciones indicando que ojalá que el fiscal que está acusando ahora a la presidenta Kirchner no se vaya a suicidar también. Imagínense cómo es tomado eso, ¿no? Si no es tomado como una amenaza, es algo bastante delirante. Uno no se puede imaginar unas declaraciones en este sentido como algo serio, ¿no? Así que imagínense lo que ha provocado esto en toda la comunidad argentina.
Marlene Orbe te saluda. Te consulto, Julián, viviendo todo esto que ocurre en la Argentina, haciendo un paralelismo con nuestro país, mira, yo como abogada te comento que eso a lo mejor es impensable en un país como el nuestro, ¿verdad? Más allá de la convulsión política y lo que generan los debates a favor y en contra, me parece que es como una cuestión también sana que un ministerio público pueda investigar a cualquier autoridad, así sea la más alta de la República, ¿verdad? O sea, con envidia sana veo eso desde acá, que pueda ocurrir, me parece un hecho muy destacable que habla también de la independencia judicial que debe existir, no porque alguien esté en el máximo cargo en ese momento no pueda ser susceptible de investigación, más allá de todo el debate o lo que podamos hablar de políticamente de lo que está ocurriendo y lo que genera eso en este momento, ¿verdad? Tan susceptible y vulnerable, porque todos los gobiernos fueron golpeados también por la pandemia y todo lo que ocurrió. Pero te digo así, te lo resumo así, ¿verdad? Una envidia sana le tengo más allá de las preferencias políticas que uno pueda tener, ¿verdad? ¿Eso es un hecho sin precedente o eso ya ocurrió en la Argentina? Yo no recuerdo, sinceramente.
No, mire, sin dudas es algo positivo esto, dentro de lo que es la calamidad que estamos discutiendo. Sí. Es algo positivo porque demuestra que hay una justicia independiente y que hay un fiscal que puede hacer su trabajo. El trabajo del fiscal es investigar y acusar. Es así de claro, así lo establece la ley, así lo establece la, la Constitución Nacional, y lo que tienen que hacer los acusados es defenderse y ejercer su derecho de defensa en el juicio con todas las garantías constitucionales que están absolutamente garantizadas. Exacto. Entonces, lo que hay es un trabajo haciendo un fiscal haciendo su trabajo, acusando, aportando pruebas que son contundentes. O sea, hemos tenido 8 días o 7 días de exposiciones del fiscal con pruebas contundentes. Entonces, tenemos eso por un lado, y por otro lado está la vicepresidenta y un grupo de acusados, sí, que lo que tienen que hacer es defenderse y probar que efectivamente ellos no han cometido estos ilícitos, ¿no? Uh-huh. Lo que yo no sé es cómo van a hacerlo, porque las pruebas son tan evidentes que realmente no sé cómo van a llegar a comprobar que no han cometido estos ilícitos. Pero bueno, esta es la realidad y hay que destacar esto como algo positivo, sí, la independencia de la justicia y que funcionen las herramientas de control estatal.
Sí, te saluda Giovanna Ortega, presidente. Una consulta respecto a esto que están viviendo ahí en la Argentina. Después tenemos un par de preguntas más, creo, en esta conversación, que desde ya te agradecemos el contacto. Parte de lo que se dice o de lo que se plantea un poco con el proceso de Cristina ahora es que es un poco más de lo mismo de lo que ya vimos en la región. Más de lo que ya vimos con Correa, más de lo que ya vimos con Lula, que hoy está libre después de incluso de haber estado privado de su libertad, y eso es un poco parte de la defensa que ejerce la izquierda latinoamericana o sus principales referentes, diciendo que esto se trata de un nuevo caso de lawfare, que contraponiendo un poco el punto que rescataba acá mi compañera Marlene, de que es un hecho, digamos, importante que la justicia pueda actuar con imparcialidad independientemente de a quién está investigando o a quién está procesando. También tenemos otros casos con los cuales se quedó en la gran duda, digamos, de si existió o no delito, y finalmente, en el caso del expresidente brasilero, que hoy es nuevamente favorito a ganar las elecciones en Brasil, está libre, ¿verdad? Y libre de toda culpa también. ¿Cómo se responde un poco a eso, ante esa duda que se plantea respecto a este proceso judicial de Cristina ahora?
Sí, lo que hemos visto nosotros en la región en los últimos 10 años es muchos gobiernos de izquierda que tuvieron el mismo modus operandi, ¿no? Era un discurso de izquierda muy favorable hacia algunas exigencias sociales, pero que por el otro lado lo que hacían es negocios de devolución de favores y de devolución de precios en obra pública, para enriquecerse, ¿no? Para enriquecerse no solo los máximos líderes, sino toda la estructura política. O sea, hemos tenido un doble discurso muy evidente, y que yo creo que ya la sociedad no tolera más estas cuestiones. O sea, yo creo que la sociedad acepta y ve algo correcto que haya gente que le vaya bien en sus negocios, que sea exitosa, que tenga una empresa muy buena y que además haga política. Pero lo que la sociedad no puede aceptar y no acepta más, me parece a mí, es que haya gente que se enriquezca con la política, ¿no? Que en base a lo que son los recursos públicos de todo el pueblo, esa gente se enriquezca como nunca lo podría haber hecho en el sector privado. O sea, me parece que hay un respeto legítimo por el empresario, por aquel que le va bien en el sector privado, pero por supuesto ya la sociedad no tolera más estos escándalos de corrupción, donde personas que nunca podrían haber tenido éxito en el sector privado, de repente son millonarias con los recursos de todos.
Claro, acá en Paraguay, curiosamente, como siempre solemos decir que sucede a la inversa en el resto de la región, parte de lo que mencionás, vivimos con el partido de gobierno que en realidad no está alineado a la izquierda, sino muy distinto, y eso lo hemos visto en los últimos años, denuncias de casos de corrupción y demás. Así que, como sabemos que están en un encuentro acá, aterrizando un poco a lo local, quería consultarte de qué se trata este encuentro en el que estuvieron, entiendo que ayer, entre alcaldes y referentes locales de la región de distintos partidos políticos, ¿es así?
Sí, estamos en el encuentro, ayer y hoy. Ajá. Es un encuentro muy importante organizado por la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, que reúne a 26 partidos de 21 países de nuestro continente. Es la organización más importante de partidos, tiene 30 años de vida ya, de hecho cumple 30 años ahora en noviembre. Y lo que hemos hecho es traer alcaldes de todo el continente para analizar distintas experiencias de políticas públicas, distintas acciones que son llevadas adelante en cada uno de los municipios, con temas de modernización, de transparencia, de ambiente. Bueno, una agenda muy, muy interesante. Los anfitriones, por supuesto, fueron los funcionarios de la Alcaldía de Asunción. Así que hemos estado durante todo el día de ayer, y la tarde de ayer y el día de hoy, intercambiando experiencias. Fue algo realmente muy positivo. Algunos temas tal vez son muy técnicos, ¿no? Pero cuestión de manejo de recursos, de asfalto, de tratamiento de aguas, bueno, temas muy tradicionales de lo que son las gestiones municipales, pero realmente muy, muy positivo. Y ayer por la tarde hicimos una visita a todas las obras de la Costanera Nueva, bueno, sí, realmente muy interesante. Son encuentros que tienen un impacto muy grande para todos los que intercambian experiencias.
Julián, yo
estoy muy contento.
Julián, ¿qué tal? Buen día, te saluda Elías Piris. Amén de lo que fue este encuentro, que me imagino muy productivo porque las ciudades deben estar hermanadas y, bueno, Buenos Aires es una ciudad que, caso de éxito podría decirse en cuanto al orden,
al urbanismo,
a la seguridad, desagüe pluvial y demás. Llamó la atención una foto de los miembros de este encuentro con el expresidente Horacio Cartes en su residencia. ¿De qué se trató ese encuentro? Y se comenta por ahí que fue Enrique Riera Escudero el articulador. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto?
Sí, fue un encuentro muy agradable, muy agradable. Lo organizó el senador Enrique Riera, que es un gran amigo desde hace muchísimos años, y nos propuso o nos transmitió la invitación del expresidente Cartes de ir a compartir una comida con él y con el candidato a presidente, con Santi Peña, con el candidato a vicepresidente, Pedro Aliana, a quienes yo conozco también por mi interacción política internacional hace años, y además son de mi misma generación, así que me pareció fantástico. Así que fuimos a compartir una comida de confianza con ellos, a charlar un poco de cómo están las cuestiones en Paraguay, en la región, las perspectivas a futuro, especialmente lo que están pensando hacer los dos candidatos en caso de lograr la presidencia. Así que bueno, fue una comida muy interesante donde asistimos todos y nos sentimos muy cómodos.
¿Qué pensás con relación a que los medios que responden a la línea política de Horacio Cartes muestren esto como una cuestión de respaldo internacional al expresidente Cartes, teniendo en cuenta los problemas y la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de significativamente corrupto?
Mire, nosotros tenemos una posición muy clara. Nosotros somos actores políticos y tenemos nuestros aliados y tenemos a miembros de nuestra familia política en distintos países. En el Paraguay, los miembros de nuestra familia política son no republicanos, Movimiento de Dignidad Republicana, con lo cual esas son los actores políticos del país con los quienes nosotros interactuamos. Con lo cual, más allá de esas acusaciones, que no puedo responder, por supuesto, porque no tengo los elementos para hacerlo, ni me corresponde, nosotros interactuamos y defendemos y respaldamos a aquellos que son miembros de nuestra familia política. Con lo cual, no tenemos ningún complejo en decir que quiénes son nuestros amigos, con quiénes nos sentimos cómodos y con quiénes trabajamos y quién nos gustaría que gobierne Paraguay. Claro. Pero no nos metemos tampoco a hacer defensas de cuestiones que además no son judiciales, ¿no? Son meras declaraciones de otro país.
Ahora, entonces, presidente,
preferimos no involucrarnos en eso.
Claro, pero ¿cómo están tomando las declaraciones? Justamente insistir en contra del expresidente Cartes, no por una cuestión personal, sí por una cuestión regional. Y por sobre todas las cosas, porque el expresidente Cartes es muy amigo del expresidente Macri, ¿verdad? Y estuve siguiendo también los medios de comunicación argentinos y muchos le quisieron vincular desde el Congreso al expresidente Macri con el avión iraní, con el famoso avión iraní que cayó en Argentina. ¿Cómo están tomando esto desde el pro presidente, teniendo en cuenta que hay acusaciones directas hacia tu grupo y que vienen justamente por sus nexos con Paraguay?
Mire, realmente nosotros no nos involucramos en eso. Somos muy prudentes. O sea, esa es una acusación de una institución de otro país dirigida específicamente contra una persona. Nosotros a eso no respondemos. Nosotros lo que decimos es, estos son nuestros amigos, esta es nuestra familia política, estas son las personas con las que nosotros trabajamos. Y no tenemos ningún complejo en sentarnos con ellos, compartir en una mesa, inclusive apoyar a quienes son los candidatos a gobernar Paraguay, y darles todo nuestro respaldo y ofrecerles experiencias internacionales, vínculos internacionales. O sea que no nos metemos en el debate ese puntual, esa cuestión específica que tendrá que ser resuelta en las instancias que correspondan. O sea, no le damos la relevancia que tal vez se le ha dado.
Claro, claro. El PRO en Argentina, digamos, es un partido fraterno con la ANR aquí en Paraguay.
Sí, tenemos vínculos hace más de 15 años.
Una última consulta de mi parte. La Unión de Partidos Latinoamericanos, entonces, digamos, organiza o agrupa a unos partidos definidos ideológicamente, o es una organización que trasciende, digamos, la asociación ideológica. O sea, son partidos todos de derecha, izquierda, centro-izquierda.
Tenemos una definición doctrinaria ideológica muy clara. Dentro de la Unión de Partidos Latinoamericanos están partidos liberales, de centro-derecha, conservadores. Yo diría, para ponerlo bien gráfico, todo lo que está a la derecha de la izquierda está involucrado en un plan. Partidos demócratas cristianos, o sea, todos los partidos que compartimos valores muy claros de defensa de la libertad, de los principios democráticos más esenciales, de la división de poderes, la propiedad privada, claro, la familia. Todos esos partidos nos encontramos en esa gran familia que reúne a esos 26 partidos que se llama UCLA.
Una última consulta también de mi parte, no sé si Olivia, Marle o Marie tienen otra consulta, pero no podíamos dejar de hablar también de una figura argentina que está moviendo mucho, para bien y para mal también, ¿verdad? Que es Javier Milei, ¿verdad? Se habla mucho de que Milei pasaría a las carpas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo queda la figura de Milei? Te consulto específicamente porque también, según las encuestas, Milei sería el principal competidor con Rodríguez Larreta de lo que sería el sector conservador en Argentina.
Bueno, Javier Milei es una experiencia interesante que se está viviendo en la Argentina, de un liberal clásico con propuestas muy vinculadas al pensamiento liberal clásico, que yo creo que le ha venido bien a Argentina para motivar el debate doctrinario, sí, dentro de los partidos o entre los partidos, ¿no? Eso es positivo. Yo no sé y no tengo claro cómo se va a reflejar eso después en un resultado electoral, porque así como Milei hace planteos muy claros desde el punto de vista ideológico, también hace muchos planteos antisistema, ¿no? Sí. Entonces yo no sé realmente al momento de votar cuánta gente quiere votar en contra de lo que es el sistema. Yo soy un hombre de sistema, yo creo en los partidos políticos, creo en las instituciones democráticas, creo en la discusión democrática, en la discusión partidaria, y las propuestas del candidato Milei o precandidato Milei muchas veces no van en esa línea. Entonces yo no tengo claro realmente cuál va a ser el impacto real en la sociedad al momento de votar. Si no es algo que va a ser un buen estímulo de debate, pero al momento de votar me parece que la gente va a elegir opciones más tradicionales dentro de lo que es el sistema de Argentina, que con sus fallas y con sus aciertos funciona.
Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, vos sabes bien que Paraguay y Argentina son países hermanos. Así que ojalá en tu próxima visita podamos tenerte en piso, así analizamos a profundidad las coyunturas tanto de Argentina y de Paraguay y de la región.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo, saludos a toda la mesa y buen fin de semana para los oyentes.
Gracias, presidente, muy amable. En contacto con Julián Oviglio, presidente del UPLA. Yo estoy contento con esta nota, yo creo que todos estamos contentos, salvo el día Spirit.